Hola, ¿qué tal? Estamos en las instalaciones de la primera Feria del Libro de Culiacán 2022 y estoy con Mariana Valeria Ayala y para mí es un placer estar con ella. Valeria, ¿cómo estás?
Muy bien y muy contenta de esta consideración aparte. Muchas gracias.
Cuéntanos sobre tu experiencia como mediadora.
Pues creo que determinó mucho que yo fuera adolescente y que tuviera como muchas curiosidades, porque yo empecé en la mediación de lectura a los 16 años y la verdad me gustaba mucho leer, pero no era tan buena compartiendo de lecturas. Y cuando salió la invitación para formar parte del diplomado, pues yo lo vi, pero como decía que había que tener 18 años, pues no me sentí tan animada. La que me animó más fue mi mamá, así como de ve y ve y a ver qué sale. Y pues sí llegué y había mucha gente grande y yo decía, aquí está lleno de maestros, aquí está lleno de gente como muy adulta, ¿qué voy a venir a hacer yo acá? Y me daba como pena, pero tenía muchas ganas de aprender. Y ya fue por fortuna Vivian Tirión la que dio el primer módulo y dijo, ay, tú quédate y ya que salgas pues ya vas a tener edad y no te van a poder decir nada. Y a raíz de eso creo que me enamoré más de los libros y nunca lo había visto como algo a lo que me pudiera dedicar. Pero afortunadamente pues me marcó demasiado y aquí ando compartiendo.
Al parecer fuiste de las más jóvenes. ¿Qué edad tenías?
Yo tenía 16 años y sí, pues era la más chica del grupo. Incluso en el estado de Sinaloa era la mediadora más pequeña de todas las personas de los municipios a lo largo del estado. Yo era la que tenía menor edad. Yo creo que los que seguían de mí tenían que unos 25 años o algo así, me llevaban por bastantes años.
A esa edad, ¿qué era lo que tú leías? ¿Cuáles eran tus lecturas habituales? Y también, ¿cuáles fueron las primeras lecturas? ¿Cómo llegaron los libros a tu vida?
Bueno, a mi vida llegaron los libros por mi papá, pero él me compraba primero muchos libros para colorear un montón. Yo tenía una colección de libros para colorear y que me importaban las palabras. El amor por las palabras fue gracias a él, porque él acostumbraba mucho contarnos historias. Se inventaba unas historias y pues él hacía la labor de mediador de lectura conmigo y con mi hermana. Y ya de ahí fue como que me nació el gusto. Pero he de decir que llegó un momento en que yo me alejé como mucho de los libros, no me encantaban ni me llamaban tanto la atención. Los leía porque él llegaba y me regalaba, pero yo lo hacía como una cosa con la que pues nada más había que cumplir porque mi papá me regaló el libro o algo así. No tenía como tanto gusto. Luego en la prepa me acuerdo que me empecé a enviciar, llegó con unos libros que eran sobre la leyenda del Camelot. Y me acuerdo que el primer libro se llamaba tenía que ver con el Grial, no me acuerdo el nombre del primer libro. Lo leí y recuerdo muy clarito, la primera página decía que olía a excremento. Bueno, fue de las primeras, pero yo me acuerdo que olí, estaba tan metida así y tan rápido que lo olí y me sorprendí demasiado. Nunca se me va a olvidar porque dije, ¿cómo es eso que yo puedo llegar a imaginar y sentir ese asco por lo que huele en lo que me está diciendo el libro? Y pues así me quedé con el libro. El segundo, que era el escudo de runas, creo, la historia seguía como la trama, pero ya me tenía como muy atrapado, o sea, ya no era como de que si quería seguir o no, porque incluso si no me gustaba tanto, yo ya tenía como el compromiso que quería leerlo, pero también estaba como que enamorada de los personajes. Yo me acuerdo que estaba enamorada de Lancelot, yo me lo imaginaba así como un caballero genial, y la Ginebra, uff, la más hermosa del mundo. Y resultó más interesante aún porque no me regaló el tercer libro, se perdió, no sé qué pasó, no encontré aquí en Culiacán, en un viaje que tuve a Ciudad de México no lo encontré en varias librerías, o al final en una porrúa que me dijeron, tenemos el último. Y yo me acuerdo que había ahorrado dinero, que no era suficiente porque el libro costaba como 500 pesos, entonces me tuvieron que a completar, pero me acuerdo que creo que por eso también me quedé así como más firme de que yo lo voy a conseguir, yo lo voy a leer, voy a terminar esta saga. Y así fue como me fui metiendo en la fantasía. Después Me llegó una vez con un libro que se llama El temor, no, El nombre del viento, que es de otra saga de asesinos de reyes, de, se llama así, El asesino de reyes. Es de Patrick Rothfuss. Y pasó algo similar, me leí el primero, el segundo, y el querido autor no ha sacado el tercer libro. Yo volví a leer esa como 3 veces porque según ya anunciaba el tercer libro, pues nunca llegó. Y así fue como que gracias al género de la fantasía me quedé más en la lectura. Y así empecé a leer mucho, mucho de fantasía. Y tuve un gran problema con mi padre, que le encantaba lo de los clásicos y me decía, es que los tienes que leer. Pero yo estaba así como de, no me nace, no es la literatura que a mí se me antoja leer. Y era lo que estaba leyendo en ese momento cuando salió el diplomado para mediadores de lectura. Y yo me acuerdo que muchos, cuando nos preguntaban qué estábamos leyendo y todos decían así que leían a García Márquez o a los grandes autores, yo sentía bien feo porque pues no todos leían fantasías y decía yo, ay no, qué vergüenza. Pero luego me empecé a dar cuenta que también los mismos compañeros, siendo grandes, tal vez lo veían tierno, así como de, ah, pues, porque es pequeña, se le permite, pues, que lea fantasía, pero también les enriquecía a ellos, pues, porque había como muchos autores mexicanos o muchos autores latinoamericanos y no todo era como de fantasía, entonces también daba como otro giro a las experiencias.
Bueno, ahora que tocas ese tema, defíneme fantasía, fantástico y real maravilloso.
Ingazú. Bueno, en este de fantasía me refiero a todos los libros que así yo los englobo, ¿no? Los que tienen seres que no son reales, donde hay magia, donde pues ya ves todas las historias estas del rey Arturo o del Camelot tienen a seres como dragones, o están también los caballeros, está pues una espada que es súper poderosa, entonces seres mágicos, seres que no, pues no son normales para nosotros. Y lo maravilloso, ay, no sé, yo eso de separar como por géneros, así tanto no soy tan específica, creo que podría meter ahí todo lo, no sé, los clásicos como de los Grimm, los de Andersen, porque, bueno, no sé cómo explicarlo, es que es lo curioso, he tomado como muchos cursos donde te separan así los géneros, pero al final de cuentas creo que no termino haciéndoles caso. Yo termino diciendo que todo para mí es bueno, cuando vienen seres así o cosas que no son reales, ay, yo digo fantasía para mí.
Bueno, tu vida supongo prosiguió contando historias, enseñándole a los niños. ¿Cómo llega la divulgación de la ciencia a tu vida?
Bueno, había dos cosas que a mí me interesaban mucho en mi adolescencia, que era, yo quería salvar el planeta, así. Y yo decía, pues tengo que estudiar una carrera que me ayude a eso, a ver cómo puedo salvar el planeta o hacer aliados. Entonces me decidí por la biología, tuve un muy buen maestro de biología en la prepa también, entonces ayudó muchísimo que me decidiera por la biología y no por las letras a estudiarlo. Y yo ya tenía ahí grupos de lectura con niños, justo porque me sentía más cómoda con niños que con adultos, porque me había tocado sentir como este rechazo de querer llevar como una sesión de lectura con personas mayores que yo, pero que me vieran así como de, ah, está muy chica. Entonces me sentía, y siempre me he sentido más cómoda con niños, y pues ya tenía mis grupos, y yo decía, pues, ¿de qué sirve que yo esté aprendiendo tanto si no estoy compartiendo? Entonces, muchos de los libros que yo tenía, sin darme cuenta, tenían que ver con animales, plantas, y buscaba también cosas de la región. Y ya hasta, ¿qué será? Yo creo que ya cuando empecé a dar talleres más formales así en ferias, que fue en una Feliguaz, también en una feria en Palos Verdes, me encargaron así, pues, hacer mi formato ya así de taller como tal y las líneas por las que iba. Entonces, sí era por el fomento a la lectura, pero también yo quería meter el cuidado del medio ambiente. Entonces, empezó por ahí. Yo creo que por mi inquietud de querer salvar al mundo, yo creo. Y ahora lo que estoy haciendo es que pues estoy especializada en primera infancia, formar lectores de edades tempranas, y no hay tampoco ciencia como tal para ellos, o no hay muchos que compartan la ciencia. Entonces lo que yo hago es agarrar libros de todos, de que no sé, desde revistas, libros que como tal son divulgación científica o que simplemente hablan de diversidad de animales. Yo acoto como esas lecturas o las mezclo con historias que están hechas para ellos, justo para ir desde ahorita formando aliados de que amen los libros y que también se preocupen por el ambiente.
¿De qué edad es la primera infancia? Y me parece, bueno, me pareció escuchar que había pocos mediadores en primera infancia.
Sí. La primera infancia yo la manejo aquí, mis compañeras que están acá en Sinaloa, de los 0 a los 6 años. Pero hay otros que la abarcan hasta los 8. Yo me quedo hasta los 6 años y sí hay muy pocos. De hecho, aquí en Sinaloa somos 3 las que lo hacemos como ya desde hace un par de años y más formalmente, que son Meche Cadena en Mazatlán y Carla Montiel allá en Guasave. Sé que hay en otras bibliotecas, mediadoras que están ya acercándose más a esto, pero justo porque es una población a la que no se le considera como que entienda o que pueda tener acceso.
¿Cómo es un taller contigo? Porque estamos aquí en las instalaciones de la feria y estoy viendo en las paredes de los stands muchos dibujos de niños, hay dibujos de patos, de colibrís, hay lagos. ¿Cómo es un taller contigo?
Bueno, este taller se llama A Volar y sí hay muchas aves, pero en realidad, bueno, justo de ahí viene también que yo como sea siempre meto algo que tenga que ver con la naturaleza o nuestro entorno. El taller en sí es sobre cultura de paz. Y pues una de las figuras que más representan la paz es la palomita. Pero acá en este taller pues yo les invité a que dibujaran cualquier ave, la que quieran, porque creo que algo que coincidimos es que si vemos una ave la relacionemos también con la libertad. Y pues en el taller es de venir no nada más a que yo les lea, se trata de que ustedes también, los que vienen acá, me compartan mucho de lo que piensan. Creo que me gusta mucho abrir el diálogo, para eso son estos espacios también, porque los niños y las niñas tienen muchísimo que decir y tienen sus ideas sobre lo que es la paz, sobre lo que es la violencia, sobre lo que es un mundo en el que se respetan sus derechos. Entonces, por eso ves que están las paredes así llenas de hojitas, porque yo les invito a que dejen aquí ese cachito de ideas que tienen, pero que no nada más sea como que lo mismo, que sea la misma palomita. Yo les dije, no, cualquier ave es bienvenida y cualquier mensaje es bienvenido, y la idea es que todo lo que tenemos lo compartamos con los demás y que es válido que dibujen, escriban o como ellos sientan. Que también algo de lo que hablamos en este taller fue que aunque todos somos diferentes, terminamos siendo iguales porque somos humanos y tenemos el derecho a todo, todos y todas. Y por eso, no sé si habías visto que yo cargaba un quetzal y una guacamaya, porque empezábamos hablando de si eran diferentes o no estas aves, pero que al final de cuentas, pues son aves porque tienen pico, tienen plumas y vuelan. Y entonces en el caso de nosotros, pues terminamos siendo humanos. O sea, tenemos diferente color de piel, tal vez diferente acento, no venimos de donde mismo, pero terminamos siendo humanos y todos tenemos los mismos derechos.
En este momento, ¿dónde trabajas? ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Qué estás haciendo?
En estos momentos estoy de responsable de programas de fomento a la lectura en la editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estoy como promotora de lectura en el Instituto Sinaloense de Cultura. Y bueno, tengo un proyecto personal que se llama Ruidos de Papel, que es donde trabajo el fomento a la lectura con la primera infancia.